porque Jesús escuchó lo que el siervo le vino a decir. No moleste, Jairo, no moleste más, Jesús. Lo que no había visto el otro que llegó fue que había un propósito en aquella tardía, en aquel retraso. Había un propósito. Había una mujer que desde que salió de la casa dijo: si yo tan solo puedo tocar el borde del manto del maestro, yo seré salva. Aquí no le dijo si él me da permiso. Aquí no dice si se puede. Yo voy a tocarlo. El amor de Dios es impresionante. Y quisiera compartir brevemente en esta mañana, recordando y reconociendo que si hoy podemos respirar, vivimos y nos movemos, es en Él. Y esa palabra que el viernes declaramos cuando íbamos camino a Ponce, nuestros pastores se han esmerado. Es la primera vez que hacen un evento de esta magnitud de aniversario, en la magnitud que lo estaban celebrando y lo han estado celebrando. Escuche bien, imagínese que nunca se va la luz y que se vaya la luz, y me llama nervioso y me dice: apóstol, se fue la luz. Ya, pues está bien, celebra. Imagínate que esa respuesta que yo le doy. No le dije que orara, de llega y celebra, llega y celebra. Y todo lo hizo en obediencia, diga obediencia. La obediencia es el secreto más grande, la llave más grande que usted puede tener. Y él llegó, se paró en la puerta y dijo gracias, y bien, llegó la luz. Y no se fue, predicamos y no se ha ido en todo el fin de semana. Porque Dios es fiel y verdadero. Dios está buscando hombres y mujeres que le podamos creer a Él en un tiempo como este. Y quisiera que vayamos a Efesios capítulo 6. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y quiero predicar sobre el tema: fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Y quiero considerar los primeros versos del capítulo 6 del libro de Efesios. Dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hago un alto para dejarles saber a todos los que nos ven y nos escuchan y están presentes, que uno de los problemas que hoy tenemos con una generación que no respeta a sus adultos mayores, a sus padres, están pagando altas consecuencias por ello. Porque la palabra de Dios establece que debemos honrar y respetar a nuestros padres. Y la cantidad de jóvenes que están siendo asesinados, no, hermano, no suben de 30 años, son jóvenes en plena juventud. Y usted dirá, pastora, ¿a qué se debe? Bueno, aquí hay un principio bíblico que explica a qué se debe. Son jóvenes que no temen a Dios ni respetan a sus padres. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará ciertamente. La palabra es verdad. Pero también es triste que hay padres que no enseñan a sus hijos estos principios. Por lo tanto, alguien dijo que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Y estos son principios bíblicos. Y si los padres no lo conocen para poder instruir a sus hijos no van a tener el beneficio de conocer la verdad. Por eso es tan importante que nosotros propaguemos esta verdad, vayamos a los lugares, enseñemos esta verdad, porque aquí no dice que el hijo que conoce al Señor sea el que honra al padre. Es una palabra general que dice honra a tu padre y a tu madre. Esto es para todos. Tanto así que en Éxodo 20, en los mandamientos, es el primer mandamiento con promesa. Y lo digo porque es importante. Usted, abuelito, tío, hermano, háblele a los niños la importancia de respetar a sus padres. Porque si no, las consecuencias ya se están viendo y va a sufrir grandes consecuencias y terribles. Lo dice, es el primer mandamiento con una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que nos vaya bien. ¿Alguien le está yendo bien? Y te va a ir mejor. Y seas de larga vida sobre la tierra. Oiga, esa promesa incluye que vas a durar mucho, vas a ser longevo. No longevo, ¿sabe? Por si acaso, como que me miraron así. Longevo significa de mucha edad. Verde, digo, amén. Yo no estoy mirando. Vamos a tener larga vida. Dile que está a tu lado, larga vida. Gloria a Dios. Estás a tiempo de corregir si hay algo que no has hecho bien. Pero también dice a los padres, no provoques a ir a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Todo está con el Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Es bueno ser obediente, pero también ser responsable. Los que trabajan para alguna empresa, los que son empleados, no piense jamás que usted va a ser dueño de nada si usted no ha sabido ser un buen empleado. ¿Qué pasó? Si usted no ha sabido ser un buen trabajador honrado, que no le roba tiempo, que no se esconde, porque cuando el jefe no está, vamos y dormimos, descansamos, vemos el email, vemos los mensajes, estamos, y cuando el jefe llega... Si Dios tiene un plan de bendecirte, te va a comenzar a bendecir desde donde tú estás. Y sabe una cosa, tan es así que leyendo el libro de Nehemías, ese libro está lleno de enseñanzas. Él era copero de ¿quién? ¿Cómo se llamaba el rey? Ah, ya no sabe, Artajerjes. No era Freddy Helgel, no. Artajerjes. Y era copero del rey. Y era fiel. ¿Y sabe a qué? ¿Dónde fue que él fue promocionado? ¿A ser qué? De esclavo a gobernador. Sí, porque luego fue el gobernador. Pero fue un buen copero. Y aprendió a pedir permiso, a someterse. Y Dios lo bendijo. Y si usted hoy aquí dice en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, y dice con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Ay, pastora, también que iba, yo que estaba siendo fortalecida en el Señor. Porque mira, sigue lo que diciendo, gloria a Dios. Dice, esto en Puerto Rico tiene otro nombre, pero no lo voy a decir. No sirviendo al ojo. Alguien ya tuvo la revelación. No sirviendo al ojo. ¿Se acuerda? ¿Cómo fue? Exacto. Amén. Dios bendiga a los hermanos allá. Gloria a Dios. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Obviamente estamos aquí, pero lo que usted hace, lo hace como para quién, como para Dios. Sigue diciendo, aleluya. Sabiendo que el bien que cada uno hiciera, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que la palabra que se acaba de declarar aquí en este altar te va a bendecir y te va a cubrir, seas empresario o seas empleado, seas empresario o trabajes para otro. Alguien tiene que entender esa palabra, hermano. Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Sirviendo de buena voluntad, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Gracias. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, no estando amenazando, no sea, amén, no amenace, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. ¡Qué mensaje tan precioso para una vida buena! Pero escuche bien, luego, como que cambia el panorama, cambia completamente las palabras, y se va a un consejo espiritual, porque Dios tiene todo bien alineado. Y mira lo que dice el verso 10, donde vamos a partir en esta hora. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, conectando una cosa con la otra, el Señor me decía, el pueblo, mi pueblo necesita la fortaleza del Señor para poder operar en este mundo como hijos de Dios. Mi pueblo necesita la fortaleza mía para poder ser los empleados estrellas que Dios quiere que tú seas. Mi pueblo necesita la fortaleza mía, dice el Señor, para poder brillar en el lugar donde Dios te ha puesto. Porque tú no brillas por luz propia, tú brillas porque la luz de Cristo brilla en tu vida. Mi pueblo necesita la fortaleza mía para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen ciudadano, para ser una persona digna, digna de admirar y digna de emular, y que sea un modelo a la sociedad en la que vivimos, donde los modelos están escasos, donde no hay para dónde mirar, que hay corrupción, mentira, hay tanta cosa. Mi pueblo necesita ser fortalecido en mí para que pueda poner mi nombre en alto. Vamos. El pueblo necesita echar raíces, ser fortalecidos. Vamos al Salmo 1 para que usted vea. Dios quiere que tenga éxito. Dios quiere que te vayas bien. Dios quiere que alumbres. Dios quiere que tengas lo suficiente y más para tener y para vivir y para compartir con otros. Esa es la voluntad de Dios, que es buena. Diga conmigo, es buena. Es agradable. Y es perfecta. Póngame el Salmo 1, por favor, si es tan amable. Dese cuenta lo que es la fortaleza de Dios. Bienaventurado el hombre o el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. No es fácil. Se necesita la fortaleza de Dios para no dejarse llevar por esos consejos que continuamente vienen por radio, por televisión y por gente que se te acerca para minar tu vida, para contaminarte, para quitar la pureza de tu vida. Y sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de los que murmuran, perdón, que encarnecedores se han sentado. Sino, dice la Biblia, verso 2, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. y en esa ley medita de día y de noche. La iglesia, para fortalecerse en el Señor, necesita continuamente meterse en la palabra, oír la palabra, leer la palabra, vivir la palabra. No hay otro alimento más fuerte, no hay un alimento que tenga, que contenga todos los nutrientes espirituales necesarios como la palabra de Dios. Ella es nuestro espejo. Y sigue diciendo, por eso es que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ponme el 2 otra vez. Cuando hablan algo de delicia, es como que se me va el paladar rápido. Se me activan las glándulas salivales. Algo que es delicioso, que rico. En esa ley está su delicia. Y en esa ley, ¿qué hace? Hermano, no es leer la Biblia, es meditar. Nunca olvidaré las enseñanzas de un hombre llamado Carlos Jiménez, un amigo que está con el Señor. Me dijo, Wanda, porque yo lo ponía en hotel y me dijo, sácame de aquí, llévame para tu casa. Yo dije, mira, este, sí, se quedaba en casa. Y yo vi aquel escándalo a las 6 de la mañana, gritando por toda la casa. Y yo, ahora no me va a dejar dormir. Y era que estaba hablando lengua y declarando, hablo a mi cerebro, hablo las células de mi cerebro, hablo los torrentes sanguíneos, hablo el corazón, hablo las arterias. Él se hablaba todo el día sobre su cuerpo declarando la palabra. Decía, ni los huesos. Bueno, él tenía una edad avanzada cuando venía aquí y brincaba y todo. Entonces se hablaba cada una de las partes de su cuerpo y comenzaba a hablar la palabra y hablar la palabra. Yo oía aquel escándalo toda la mañana y me dijo, léete un texto bíblico, ¿no? o un capítulo, pero no trates de leer toda la Biblia en un día, porque tú vas a rumear sobre esa palabra. Rumear es que la vas a meditar, la vas a asimilar, le vas a dar vuelta, la vas a poner por aquí, por allá, vas a pensar en ella y te va a penetrar. Y a mí eso nunca se me olvidó, porque antes había como una competencia de quién leyó la Biblia completa o quién leyó. Lea con calma para que entienda, para que el espíritu de revelación, que fue quien escribió esa palabra, estos 40 hombres no fueron inspirados en una universidad. Dice que estos 66 libros fueron escritos por 40 hombres inspirados por Dios. Entonces, ¿quién la va a entender? Aquellos que también estén inspirados por el Espíritu Santo para que se le... Por eso podemos predicar del mismo texto todos o todo el año y no va a decir lo mismo nunca. Denle un aplauso al Señor. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Y en esa ley medita cuando... Haz espacio para leer la Biblia, iglesia. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. No hay otra forma. No dejes que nadie te engañe. Adelante. Y sigue. Y en esa ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué dice? ¿Será como? Hay un ejemplo. Será, si tú tienes dificultad de leer, te tengo una noticia. El teléfono ahora habla. Tú le pones así y una flechita de play y te habla la Biblia en cualquier versión que usted la quiera. No hay excusa, no hay excusa. Mira lo que dice, será como árbol plantado, o sea, causa y efecto de yo meditar en la palabra, de yo escudriñar la palabra, hace que y que yo me cuide de las primeras cosas que leímos en el verso 1. Mira lo que dice, la causa y efecto, ¿cuál será? Seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué? Dios no está buscando gente que aparenten. Dios está buscando gente cimentada. Lo próximo que viene en los años venideros para el mundo será calamidad, pero para los que esperamos en el Señor nos viene la mejor noticia, nos viene el mejor tiempo, tiempo de expansión, tiempo de crecimiento, tiempo donde la gloria de Dios será manifiesta en cada familia, en cada hogar, porque has levantado los muros de tu casa. Y la Biblia lo dice. Vas a dar fruto a su tiempo y tu hoja no cae. Y lo próximo, ¿qué dice? ¿No te oigo? Yo le voy a dar oportunidad. Una, dos y tres. Y todo. Otra vez, uno, dos y tres. Si no le gusta, no lo lea. Pero a mí me gusta lo que dice ahí. Si yo me cuido y escudriño la palabra y vivo para Dios, dice, seré como árbol plantado. Nada me puede remover, nada me puede arrancar de aquí. Estoy fortalecida en el Señor. Seré como árbol plantado junto a corriente de agua. A mí me plantaron, a ti te plantaron en esta casa. Tú has sido plantado, aleluya, para llevar fruto, para llevar fruto. Y han tratado de sacarte, pero no han podido, porque fuiste plantado junto a corriente de agua, que es la palabra. Oh, gloria a Dios, y está dando fruto a su nombre. Entonces, pastora, la exhortación del apóstol Pablo ante los consejos que dio es que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero también habla de una responsabilidad que no le toca a Dios, sino que me toca a mí. Dígame, toca a mí. Porque queremos que Dios lo haga todo. Te tengo una noticia. Ya Dios lo hizo todo. Aleluya. Ya Dios lo hizo todo. Cuando Jesús dijo desde la cruz, consumado es, es porque fue consumado. Todo lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Usted está esperando que Dios haga y Dios está esperando que usted se levante. Usted está esperando que Dios haga y Dios está esperando que usted valide lo que Él ya dijo en obediencia. Crea lo que ya Él hizo. Crea lo que ya Él dijo. Por algo dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Que tú no te des cuenta, que tú no lo celebres. Yo creo que nos debemos levantar en la mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí. Qué lindo, ¿verdad? Que tú no celebres, celebra que el Señor está contigo. No tienes que sentir una corriente ni un brinco, hermano. Hay gente muy emocional. Y gloria a Dios porque sentimos, porque Él es bueno. Pero yo no tengo que sentir nada para saber que Él está conmigo. Yo solo tengo que creer que Él lo dijo. Y si Él lo dijo, está conmigo. Si Él lo dijo, Él está conmigo. Él está contigo. Él está con nosotros. Pero todo conspira para que tú lo dudes. Las pruebas, las batallas, las luchas. El Señor no lo ocultó. Él dijo, en el mundo tendréis. ¿Pero qué dijo? Confiad. Yo he vencido al mundo. Vístete de toda la armadura de Dios. Para que podamos estar como firmes. Por eso me fui a Salmo 1. Porque dice que el que oye la palabra y el que sigue sus consejos será como que árbol plantado. Un árbol no se puede remover. Está plantado. Y aquí dice, el apóstol Pablo dice, para que podáis estar firmes. No puedes evitar las acechanzas del diablo. Nadie puede evitarlas. Pero tú puedes evitar ser removido. Tú tienes que mantenerte firme. Y eso nos toca a nosotros. Dice, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por eso, en esta hora yo quiero compartir que la enfermedad viene, los problemas vienen, luchas, pérdidas graves, problemas económicos, sociales, etcétera, etcétera. Van a querer golpear contra tu casa, pero como tú estás cimentado sobre la roca que es Cristo, eso no va a prevalecer. Por eso continuamente hay una palabra, hay un decreto, se reafirma, se declara la palabra para contrarrestar todo eso que se está levantando. Hay veces que no tenemos fuerzas. Y Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Y Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Pablo nos anima a ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir las acechanzas del diablo y podamos entender que hay que apagar los dardos de fuego del maligno que continuamente son lanzados. Alguien te dice, tú no puedes. Yo puedo decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien te dice, tú estás solo. Yo no estoy solo. Dios está conmigo como poderoso gigante. Alguien te dice, pero es que ya tú ni alumbras. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No importa quién se levante, usted tiene que saber que Dios está con usted. Y quizá hoy tú no estás chilling, celebrando, porque algo quizá no salió mal, pero hoy lloras, pero por la mañana viene una alegría, por la mañana viene una celebración. Te tienes que acostumbrar a eso. Esta noche quizás has llorado, pero por la mañana viene el gozo, viene irrumpiendo la bendición de Dios sobre tu vida, porque no te quedarás así. ¡Hay victoria! Avanza. Yo le estoy hablando a una iglesia fortalecida en el Señor. Una iglesia que sabe que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Que Él no nos trajo hasta aquí para avergonzarnos. Él nos trajo hasta aquí para que tengamos victoria sobre la enfermedad, sobre las crisis financieras, sobre el problema matrimonial, sobre la enfermedad de tu nieta, de tu hijo o de tu esposa o tuya. En el nombre de Jesús hay victoria. Dios está aquí y Dios quiere manifestarse, porque creemos, Jesús, tú no estás aquí, Él está aquí. Él le dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, que le voy a decir en serio, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque Jesús tenía limitaciones de estar en los lugares, pero cuando Él envía el Espíritu Santo es ilimitado. No tiene limitaciones de lugar, de espacio, de tiempo, ni de autoridad, ni de poder. Ay, ay, ay. El Espíritu Santo está aquí ahora y está en aquella iglesia allá abajo y está en otro país y está con mis hermanos en las naciones. Está en cada lugar, porque el Espíritu Santo nada ni nadie lo detiene. Y yo creo en el poder de lo inmediato, en la dimensión de lo inmediato, que tú vas a recibir tu milagro ahora. Que tú recibes tu milagro ahora. Porque el Espíritu Santo lo está haciendo. El Espíritu Santo lo está haciendo ahora. Está creando donde no hay. Está levantando lo que se cayó. Se está levantando Dios. Yo sé que esto es difícil de digerir para alguna gente, pero no se trata de entender, se trata de creer. Cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, que se detuvo porque la mujer de flujo de sangre lo interrumpió. Y le dijeron, no moleste más al maestro, ya se murió, la nena se murió. Y Jairo no era cualquier hijo de vecino. Decía yo el viernes que Jairo era principal de la sinagoga. Era una autoridad espiritual. Era alguien reconocido. Oh, gloria. Pero alguien reconocido que reconoció, gloria a Dios por eso, perdone la redundancia, que en la sinagoga no había nada que pudiera ayudarlo. Que sus líderes religiosos no tenían nada para ayudarlo. Pero el que tenía para ayudarlos caminaba por la calle. El que tenía para rescatarlos caminaba por la calle. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que se postró, que adoró, que suplicó y le pidió al Señor, mi hija se está muriendo, ve conmigo. Mi hija se está muriendo, ve conmigo. Y el Señor dijo, claro que sí voy. Además que sabía quién era. No porque era mejor, era porque él iba a ser un testimonio a los demás. Y cuando iba de camino, la mujer de flujo de sangre, sin pedirle permiso a Dios, sin pedirle permiso a nadie, ella decía, es lo que tú dices hoy. Sí, porque el problema es que tú vienes, ay, culto. Mire, majo, deja eso. Tú tienes que salir de tu casa con una expectativa. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Este es el día que Dios hizo para el milagro de mi nieta, para el milagro de mi hija, para el milagro de mi casa, para el milagro financiero, para el milagro. Ya el financiero se dio. Es que ya se dio. Es que ya se dio. Pero tienes que salir con esa expectativa. Ya Wanda se va a sanar. Va a despertar ese cerebro completo en el nombre de Jesús. Alguien tiene que creer que Dios está hablando, que en Panamá hay una revolución espiritual, que en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en las naciones, vamos. Alguien tiene que creerlo. Y es tan fácil, cualquiera viene y anula y cancela una palabra de victoria porque tú le crees. Lo bueno es que allí estaba Jesús. Porque Jesús escuchó lo que el siervo le vino a decir. No molestes, Jairo, no molestes más, Jesús. Lo que no había visto el otro que llegó fue que había un propósito en aquella tardía. En aquel retraso había un propósito. Había una mujer que desde que salió de la casa dijo: si yo tan solo puedo tocar el borde del manto del maestro, yo seré salva. Aquí no le dijo si él me da permiso. Aquí no dice si se puede. Yo voy a tocarlo. Y aquí había una multitud. Lea el capítulo, usted vea, completo, una multitud, hermano. Y ella debilucha, 12 años sangrando, ya para morirse. Pero ella dijo, no, a mí me queda aire todavía. Y dice que tocó el borde y sanó. Inmediatamente Jesús dijo, ¿alguien me tocó? Los discípulos dijeron, maestro, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo que alguien te tocó? Sí, aquí viene mucha gente, pero aquí hay una. Sé tú de esa una, sé tú de ese uno. Sé tú ese uno, sé tú esa una que hoy viene con una expectativa de gloria, con una fe que quebranta yugo, con una fe que liberta, con una fe que sana. Yo creo que hay gente que va a decir hasta hoy. Y cuando la muchacha quedó descubierta, dijo, fui yo. El Señor la elogió y le dijo, está sana y todo lo demás, está salva. Y viene la noticia. Jairo, no moleste más al maestro, tu hija se murió. Ya no tiene para qué ir a la casa. Siempre hay gente con palabras negativas. Siempre hay alguien que viene a tratar de dañar, inferir en tu vida dudas. Peter, párate ahí. Has peleado batallas duras, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Sheka baba, sherabakanda basha. Mente, cada célula de su cerebro ahora mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, renueva esas células ahora. Dale vida. Señor, declaramos ilegal todo ataque del enemigo en contra de su cuerpo y su mente. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús escuchó aquello. Este viene con esto para acá. Y le dijo, Jairo, sigue caminando. No temas. Solo cree. Senda antigua, iglesias del mundo que me están viendo. No es tiempo de escondernos. No es tiempo de tener miedo. Es tiempo de levantarnos y resplandecer. Este es el tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a vivir el mejor tiempo. Milagros, prodigios, maravillas serán hechas a través de tus manos. Lo que tú declares será hecho. Lo que tú retraigas será retenido. Este es el tiempo de una iglesia victoriosa, una iglesia viva, una iglesia que sabe que Dios está con nosotros. Ay, Padre, yo estoy scratching the... Ay, Padre, seamos fortalecidos en el poder del Señor. El apóstol Pablo menciona 7 principios importantes Primero, ceñirte de la verdad, de la palabra de Dios, mente y corazón, para poder combatir, hermano. Es necesario conocer la verdad, porque dice en Juan capítulo 8, verso 31, lo dice claramente, aleluya, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará. Y que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios es la verdad. Hablamos de su verdad a los hombres, no filosofía ni lo que creemos. No, no, es lo que dice la palabra. Porque en esta palabra es que está la verdad y la victoria. Muchos dicen que la verdad no es absoluta, pero nosotros decimos que en Cristo es absoluta. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aleluya. Los hijos de Dios tenemos que creer esa misma verdad. Hay diferencias de interpretación, pero la verdad es una sola. Es necesario aprender la verdad, estudiar la verdad y vivir la verdad y declarar la verdad. Si creemos, seremos vestidos con esa armadura de Dios. También habla del principio de la justicia. No es solo la justicia de Dios que es la verdad, sino que la practica la iglesia. La justicia es una coraza que nos protege. Por eso Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Gracias, Señor. También habla de la disposición que debemos tener todos. Acaba usted de escuchar tantos testimonios. Un grupo que fue en las motoras, otros fueron los jóvenes, otros fueron los mefiboset, otros fueron los evangelismos, los solteros. Está todo el mundo haciendo que la palabra de Dios corra. En los negocios, en tu casa, donde tú vayas, tú eres un portador de la verdad de Dios. Dala a conocer. Por eso dice que te vista los calzados de tus pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto es para ti. Y luego dice algo que es el más que me gusta, ¿verdad? Yo soy fan de esta parte de la ropa. Toda es importante. Pero hay soldados que siempre están descalzos. Ay, hermano, y no hay cosa más triste que una piedrita que se uno pise. Deja eso. Por eso tiene que ir a mi histórico, aparte de las botas, de la punta de hierro. Una vez yo prediqué un mensaje que tenía que ver con las puntas de hierro. Porque hay gente que es tan frágil que cualquier cosa los ofende, los opaca. Cualquier cosa hace que se vayan de la iglesia. Y yo prediqué ese mensaje y le dije: vayan y compren botas con la punta de hierro. Para el que te moleste, le metas un puntillazo, hermano, que queda del diablo, el diablo que te moleste. Uno tiene, un soldado no se tira así en traje de baño a pelear. Se tiene que vestir bien. Se tiene que poner una armadura, una ropa adecuada para poder pelear y que no te haga daño los demás. Ah, loba, santo. Se le fue la unción aquí la gente. Tienes que aprender a vestirte. A vestirte con esta armadura. Un soldado descalzo puede ser vencido fácilmente. Te tienes que poner el calzado de la paz. Algunos soldados andan descalzos, indefensos, no tienen disposición de predicar el evangelio, ni a los que están adentro, ni a los que están afuera, ni a nadie. Pero Dios nos está llamando a predicar. Ten ánimo, mantente apresto, dispuesto, que el celo de Jehová esté en tu corazón para ganar a otros, para que otros también disfruten lo que tú estás disfrutando. Otros tienen el talento para llevar el evangelio y no lo hacen. Pero yo estoy hablando con la iglesia correcta, la que tiene el ánimo para hacerlo. Pablo quería ir a donde los hermanos a predicarles, para darle todo el consejo de Dios, para fortalecerlos en el Señor. No hay nada que fortalezca a alguien que una llamadita diga: varón o varón, estamos orando por ti. Mi amado hermano, no estás solo en esta prueba, estamos contigo. ¿Cuántos den gloria a Dios por eso? Para eso somos un cuerpo unido. Y dice el verso 16: y sobre todo, me gusta mucho, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hay gente que todavía tienen heridas de tantos dardos que le lanzaron y tenían el escudo abajo. Mantenga el escudo arriba. Hace falta tener mollerito, yo creo, para tener un escudo arriba, ¿verdad? Hay que tener fuerza espiritual para combatir los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántas veces no te ha dicho alguien, estás perdiendo el tiempo? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú estás ahí? Y tú te tienes que decir, yo estoy fortaleciéndome en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo leo la Biblia, yo oro, yo busco el rostro del Señor porque yo me fortalezco en el Señor. Y su palabra me anima a seguir hacia adelante. Estudiando la verdad, recibiendo la palabra, el evangelio de Dios, la fe viene por él, la palabra. Tener una fe sólida, firme. Sabemos que la fe viene por el oír y nos da convicción y certeza de que Dios y sus promesas nos pertenecen. En la existencia de aquello que no podemos ver, palpar o sentir, ¿sabe qué hacemos? Creemos. Yo no creo por lo que veo, yo creo por lo que voy a ver. Es pues la fe, la certeza de lo que, de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Si lo vemos no es fe, pero lo esperamos. ¿Cuántos creen que viene un año glorioso? Que ya comenzó un año glorioso, que los mejores contratos se van a dar, que gente de tu familia se va a reconciliar con el Señor, que el hijo que tú esperas, la hija que tú esperas, la familia que tú esperas, ya tú le hiciste el asientito, vienen para acá, que vas a orar más que nunca, que te vas a enamorar más del Señor, que el Señor va a activar algo fuerte sobre tu vida, que la unción de Dios te va a cubrir de tal manera que te sientas por encima de cualquier situación. Porque cuando usted está fortalecido en el Señor, tú estás animado. Tú estás fortalecido de verdad. Tienes deseo de seguir, de luchar, de pelear la buena batalla de la fe. La fe es el escudo de protección que tenemos para no sucumbir ante tantas cosas negativas. Para no sucumbir y ser heridos en la batalla. Para no desmayar ni abandonar. La fe nos ayuda a resistir los embates del enemigo. Cuidado que es triste recibir una mala noticia. Pero qué bueno es saber que hay una palabra, una espada que va a contrarrestar esa mala noticia. ¿Y cuál es esa espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El enemigo te susurra y tú le dices, no, yo voy a hablar la palabra. Hablaron ahorita de 7 semanas, ¿verdad? Y precisamente el domingo por la noche me llamó mi hija en calidad urgente a la 1:00 a.m. Mi esposo ya se había retirado a su aposento a dormir. Dentro del ronquido que va y viene, le dije a la nena Marisol, papi está durmiendo, tienes que levantarlo, es urgente. Y yo la vi llorosa. Yo dije, bueno, yo nunca espero malas noticias, lo mío es bueno y bueno y más bueno, siempre. Y voy y le digo, Pablo, y él hace, creíamos que estaba despierto. Y ella dice, entonces vino Carola, Marisol y todos allí, enseñaron unos palitos. Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Qué vas a hacer, bisabuela? Y Pablo dijo, ah. Y como a la hora, él que reaccionó y fue allá y dijo, ¿qué, qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Escuche bien. 7 semanas tiene. Usted sabe lo que es eso, que con esta juventud yo voy a ser bisabuela y mami tatarabuela. ¿Eso es serio? Y usted todos van a ser tío, así que se pare el regalito, gloria. Dios nos ha fortalecido para ver nuestros hijos crecer, verlos en el Señor, ver nuestros nietos crecer, verlos en el Señor, verle a usted crecer y verlos en el Señor, ver cómo están dando fruto a nuestros jóvenes. Yo los miro y digo, Dios mío, qué belleza. Ya algunos tienen hijos, otros tienen nietos porque se han adelantado. Ve a Lee que tiene nieta, alaba, gloria a Dios. Y tanta gente aquí, mire Carla con sus hijitos. Y yo veo todo esto y digo, Señor, solo tú nos has fortalecido, solo tú has sido nuestra ayuda para creer lo que tú tanto has hablado. Y lo que falta yo lo voy a ver con mis ojos. Lo voy a ver y tú lo vas a ver también. Yo no sé qué es lo que tú quieres ver, pero yo quiero ver la gloria de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Dele el aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Gracias. La fe, la confianza es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Y concluyo diciendo: levanta el escudo de la fe. Vamos, levántalo con la mano derecha. Levanta el escudo de la fe. Estamos listos, vestidos con toda esa armadura. Vístete con toda y toma el yelmo de la salvación, confiado que eres salvo, confiada que eres salva, y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Y qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Cristo lo que hay es victoria. Nos afligen, nos atacan, conspiran contra nosotros, pero el que conspira contra ti, dice el Señor, sin mí lo hará. Y también tú no ves el panorama completo. Mire, inocentemente, mientras tú estás aquí, puede haber alguien planificando en contra tuya, aparte de que es el enemigo. Pero tú estás confiado porque los caminos del Señor son más altos que los tuyos. Y Él está pendiente. Y Él es capaz de hacer que todos los planes del enemigo los turba. El Señor los turba, los confunde. Y cuando planifican contra ti, Dios los confunde. Dios los confunde para darte la victoria a ti. Y a veces ni te das cuenta, ni te das por enterado de lo que pasó. Y dice, ¿qué le pasó? Tú no sabes, pero Jehová peleó por ti. Aquellos que se levantaron para destruirte, de momento ya no están, y tú dices, ¿qué pasó? Pero no te vas a pasar. Mejor que le pasó al pueblo de Israel, cuando Dios le dice, esos egipcios que ustedes ven, míralos bien ahora, porque nunca más los van a volver a ver. Y dicho aún más, Egipto, que era una potencia mundial, nunca más lo fue una vez Israel salió de allí. Nunca más volvió a tener el poderío ni el señorío. Ojo, cuando el pueblo de Dios se pone de pie de verdad y le cree a Dios, tus enemigos jamás tendrán la fuerza que tuvieron alguna vez. Porque Jehová pelea por ti y te da la victoria. Póngase de pie. Fortalécete en el Señor. Vamos, fortalécete. Fortalécete. Iglesia, corre la noticia que estamos viviendo el mejor tiempo. Invita a la gente a ser fortalecida en la palabra. Y yo quiero invitar a todos los enfermos físicos que pasen. Voy a hacer este llamado primero. Jorgito, qué bueno verte. Te bendigo, hijo. Todos los que estén enfermos van a pasar ahora, de lo que sea. Aquí está el Señor. Mis pastores preparados y mis líderes. Abashenda, alaba. Venga, yo les dije que vinieran, así que el que invita, paga. Yo estoy creyendo. El Señor me dijo que el Espíritu Santo hoy va a sanar a los enfermos. Los va a sanar. Los va a sanar. No es a ver si los sana, los va a sanar. Wow.
Yeah.
Sanador está aquí. El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que me llama tanto la atención? El Señor trae a mi memoria un verso que quiero que lo tengan en su corazón bien presente. Esto no se trata de mí. No se trata de la mano de un hombre. Simplemente somos instrumentos de obediencia. Y dice la palabra que después que el capítulo 21 de Juan, el Señor les había mandado que fueran y sanaran a los enfermos y libertaran a los cautivos y todo lo demás, y que las señales seguirían. Entonces el Señor, aleluya, en el Marcos 16, gracias Espíritu Santo, ahora sí que he estado enamorada de ese verso. Y las señales seguirán a los que creen. O sea, me van a seguir a mí y a mí, todos los líderes y a ustedes, porque hemos creído. Las señales siguen a los que creen. A los que creen. Y dice: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y a lo mejor se sanan. Dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Sanará. Y dice: y el Señor, después que les habló, les dio las instrucciones, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicaron en todas partes. Y dice que desde arriba, a través del Espíritu, lo ayudaba el Señor y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles eran las señales? Las sanidades, las liberaciones, las maravillas. Y yo creo que hoy el Señor está en su trono y está viendo nuestra obediencia. Y aquí está el Espíritu Santo. Y vamos a orar y las señales se van a manifestar.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.
En el 1974 me diagnostican con miopía progresiva. Entonces yo tenía ahí 6 años. Cada año que iba al oftalmólogo pues era peor. La visión era más, la visión la seguía perdiendo. Era más severa la condición. Y cuando tenía 19 años voy de nuevo a una cita de rutina. El médico me dice, ya tu miopía es tan progresiva que dentro de unos meses o quizás lo más un año vas a quedar completamente ciega y te vas a quedar en la oscuridad. La pastora nuestra organizó una campaña al aire libre y en esa campaña, en una de las noches, yo pasé al frente cuando oraban por los enfermos, pero me fui a mi casa y a los días siguientes pues seguí usando el espejuelo. La pastora me ve y me dice, ¿por qué tú continúas usando los espejuelos si el Señor te sanó? Y yo no le contesté y entonces ahí ella impuso sus manos y me dice, lo que Dios hace, lo hace perfecto y para siempre. Y de ahí en adelante yo no me puse más los espejuelos y yo seguí viendo bien para la gloria del Señor.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.